¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Pues puramente por un valor numérico, como hemos dicho, va a ser hipertenso o no en base a un valor numérico. Y la guía recomienda que no nos abandonemos. Según la edad que tengáis y cómo de bien estéis, si vuestro valor de tensión arterial es óptimo, deberíais volver a hacerosla como mínimo a los 5 años para ver que vuestra tensión está en valores adecuados. Si lleváis la típica vida hiperestresante de un lado para otro, pues oye, aunque no te notes nada, tómatela por ver qué tal va todo. Se supone que si no tienes valores óptimos, que tienes valores normales, deberías de tomarte al menos cada 3 años para ver que no vas empeorando. Y si tienes valores que lo que se considera normal alto, que ya está en el límite, que el siguiente paso es hipertenso grado 1, te la deberías de tomar cada año, al menos para ir haciéndote un chequeo continuado. Porque así lo deja, a lo mejor cuando ya esté instaurada, tu cuerpo ha tenido que afrontar cierto daño orgánico que no deberías de haber pasado. Y es muy importante para ello que la medición para diagnosticarte de hipertenso sea realizada de la manera adecuada. Tenemos lo que se llama la manera clásica o habitual, ¿no? Que sería medición de la tensión en consulta con un profesional sanitario presente, con lo que llamamos, o lo que se conoce como esfigmomanómetro semiautomático. ¿Semiautomático por qué? Porque te lo coloco, te lo cierro y le tengo que dar el botoncito para que se infle. No se sigue hinchando luego de manera automática. ¿Qué vamos a hacer o qué recomienda la guía de la Sociedad Española? Vamos a medir la tensión en ambos brazos y si hubiese un brazo en el que hubiese un mayor nivel de tensión arterial, de manera reiterada, usaremos siempre aquel que tenga un mayor nivel de tensión. El paciente deberá estar sentado con el brazo apoyado y la espalda en el respaldo de la silla. Importante. Bueno, obviamente el brazo apoyado me refiero a que no lo va a tener aquí elevado ni flotando, porque al final la tensión muscular también puede influir en los valores de tensión. Debe estar en silencio durante la medición y ha debido estar sentado al menos 5 minutos antes. No el típico que entra a la consulta: disculpe, ¿me tomo usted la tensión? Que estoy dándome un paseillo por ver cómo la tengo. Pues no, lo siento. Se espera usted y vuelve cuando tenga cita, o al menos se queda ahí sentado 10 minutos y ya se la tomo. Porque tomarla así porque sí, si vienes de andar, no tiene sentido. Primeras mediciones deberán de tomarse cuando vamos a diagnosticar a alguien, al menos 3 mediciones separadas entre 1 y 2 minutos entre sí. Incluso repetir si vemos diferencias mayores a 10 milímetros de mercurio en las 2 primeras mediciones. ¿Problema que hay? Bueno, en consulta el límite ese de diagnóstico está establecido en lo que hemos dicho. Superior a 140 la sistólica o superior a 90, igual o superior a 90 la diastólica. ¿Qué se dieron cuenta o qué se ha ido viendo con los años? Que hay gente que tiene pánico a los profesionales sanitarios, nos ve como si fuésemos muy malvados y tiene lo que se conoce como hipertensión de bata blanca. Y se idearon otros modelos para medir la tensión para evitar ese efecto de que cuando voy a consulta y me tiene que ver el profesional sanitario me entre el agobio. Medición automática no presenciada en consulta, le coloco su esfigmomanómetro. No lo he mencionado, pero obviamente el tamaño tiene que ser adecuado al brazo del paciente. Si el paciente tiene un brazo más grande, te pongo el esfigmomanómetro habitual, pues lo va a reventar. Entonces, se debe de adaptar y debería de estar siempre por encima de la flexura del codo, en torno a 2 dedos por encima. Para reducir efecto bata blanca, te coloco tu esfigmomanómetro, le doy, me voy fuera de la consulta y te va a tomar 3 mediciones separadas entre sí de X minutos. Y eso vamos a tratar de que reduzca el efecto de bata blanca. Pero es que también puede haber otra cosa, no solo la bata blanca, sino la hipertensión enmascarada. En mi casa y en mi vida estoy fatal y cuando voy ahí al médico me relajo y estoy perfectamente. Entonces aquí lo que tenemos, el problema es lo contrario, que es quizás más grave que la hipertensión de bata blanca, porque en tu casa, que es donde estás todo el tiempo, tus arterias están con la tensión elevada, mientras que cuando vienes aquí nos da valores correctos. Para eso se sacó también lo que se conoce como monitorización domiciliaria o monitorización ambulatoria. Son dos vertientes. Domiciliaria, para que no la confundáis con la ambulatoria. Domiciliaria implica domicilio, en mi propia casa. Pues como es mi propia casa, me lo voy a tomar yo. ¿Vale? Mi propia casa, propio domicilio, domiciliaria o AMPA. El AMPA, acordaros de los padres, esto de la asociación de padres. Pues los padres hacen las cosas en su casa, con lo cual te hacen mediciones tú en tu casa. ¿Qué te la va a tomar? Por la mañana y por la noche, al menos o mínimo esas dos mediciones al, al día. Y en cada una de las sesiones vas a hacer dos mediciones. Y mínimo te la vas a tomar durante 3 días antes y lo vas a anotar. Y lo mejor sería hacerlo de 6 a 7 días, porque así nos va a permitir sacar una media mucho más real de todo ello. Cuando tenemos dudas en la domiciliaria o creemos que durante X estado del día el paciente tiene la tensión más elevada de lo que debería, vamos a usar lo que se conoce como monitorización ambulatoria. Ambulatoria, ambulancia. Imaginar una ambulancia da vueltas por la calle. No está en un domicilio, con lo cual ahí la máquina funciona de manera automática. Es un holter de tensión arterial. Sus siglas son MAPA. Pensad que os está mapeando, es como un GPS de tensión. Oye, pues mira, a esta hora la persona estaba en su trabajo y le dio esta cifra de tensión. A esta hora la persona estaba comprando y le dio esta cifra. Aquí estaba yendo al trabajo y le dio tanto. Aquí estaba en su casa. Me está mapeando, haciendo un GPS de mi tensión arterial durante mi vida. Y es súper útil para desenmascarar ambos tipos de hipertensión, tanto la enmascarada como la de bata blanca. Importante, según nos refiramos a la media de tensión arterial, bien diurna, nocturna o de 24 horas o la de consulta, el valor para decidir si eres hipertenso o no va a variar. Por el día mi tensión va a estar más elevada que por la noche, con lo cual el límite va a estar más bajo. Por la mañana, cuando empezamos con los cafés, porque es que sin café no soy persona, pues obviamente esa activación diaria del día, además de los cafés y estimulantes, va a subir los niveles de tensión. Por eso, la media diurna, si me hace un mapa, para considerarme hipertenso va a ser igual o mayor a 135, mientras que si es la nocturna en la que estoy relajado, va a ser mayor o igual a 120. Acordaros siempre, la presión cuando estoy en reposo tiene que disminuir, al igual que la frecuencia cardíaca. Si es el promedio de 24 horas, pues fijaros, ni la diurna ni la nocturna, la vamos a marcar límite en 130. Si es promedio de tensión arterial en tu casa, 135. Tenedlo en cuenta que varían los valores. Y os pongo aquí el ejemplo de la lectura de un mapa y sobre todo muy importante también saber recomendaciones cuando un paciente se le está haciendo un mapa. Bueno, una monitorización ambulatoria de la presión arterial o ese holter de tensión arterial 24 horas. Cada vez que note que se le está inflando el manguito, el brazo tiene que dejarlo inmóvil. Durante esas 24 horas no se va a duchar y va a hacer su actividad normal. Y lo ideal es que lleve un diario donde registre lo que ha hecho. Imaginaros, si yo de 4 a 5 me echo una siesta, pues lo más probable es que tenga una reducción de la tensión arterial. Tengo que anotarlo. Si me noté cefalea o un acúfeno, yo qué sé, o me notaba algún cierto problema, pues lo anoto porque a lo mejor he tenido un pico de tensión arterial en ese momento. Cuando me he ido a dormir, cuando estaba trabajando, si hice deporte que voy a tener un pico de tensión. Pues todo eso hay que anotarlo. Y se va a colocar, por facilitar la vida a la persona, principalmente, y si se puede, en el brazo no dominante. A tener en cuenta eso que decimos, la tensión arterial por la noche disminuye. ¿Cuánto disminuye? Pues se considera normal que disminuya entre un 10 y un 20%, lo que se llama un dipper. Dipper empieza por D de down, descenso también, D de descenso. Tiene que reducirse la tensión arterial de un 10 a un 20. Sería la normalidad, ser un dipper. Si te baja de 0 al 10%, se te consideraría un no dipper, es decir, tu tensión arterial no baja. Y si te baja más del 20%, porque yo qué sé, porque sea un deportista y sea Indurain, igual que la frecuencia cardíaca, te bajaba 38 o 39, pues le baja la tensión mucho más. Se te va a considerar dipper extremo, se te reduce mucho. Y hay gente que no se le va a reducir o que incluso se le eleva y se le va a conocer como riser. Si no me equivoco, tu rise en inglés es elevarse o algo así. Entonces, acordaros, rise se eleva, va hacia arriba. Y aquí tenéis lo que sería la lectura de un mapa por si les da por preguntarla en imagen. Veis que tenéis una especie de montañas, montañas por arriba, montañas por abajo. Montañas de arriba, los picos de presión arterial sistólica. Montañas por abajo, el valor de la presión arterial diastólica. La línea blanquita entre medias, presión arterial media. Las rayitas azules que veis son los valores mínimos para considerar que esa medición de tensión arterial ha estado más alta. Veis que la sistólica está en 135, mientras que cuando está baja a 120 y que la diastólica está en 85 y que también baja en cuando estamos hablando de la noche. Y veis que hay un pico de tensión que es la clásica, elevación matutina, porque bueno, se eleva el cortisol, al final el cuerpo te está preparando para la para el día que te viene. Y fijaros, bueno, que no he comentado, abajo vienen, aparte de en el eje vertical, la medición de tensión arterial, los valores de milímetros de mercurio, en el eje horizontal viene la hora a la que se te tomó la tensión.